seguimos en Radio Nacional de España, seguimos en el tiempo de la UNED. Este también es el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y hoy les vamos a reproducir un programa que tiene alto interés. Es un programa dedicado a los lenguajes. Hubo tres especialistas en lenguajes informáticos, en lingüística y también en psicología del lenguaje. Con él empezamos hoy y con él vamos a consumir las dos partes de nuestro programa. Este fue el programa, tal como lo oyeron ustedes el año pasado. Bien, en primer lugar, bueno, pues como empezamos siempre, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por Felisa Verdejo, catedrática Felisa Verdejo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y gracias, profesora Verdejo, por haber encontrado estos minutos para hablar junto con la profesora Marrero y la profesora Peraita de los lenguajes. Profesora Herminia Peraita, catedrática de... Perdón, la catedrática Verdejo es catedrática de lenguajes y sistemas informáticos. Y ahora la profesora Peraita, Herminia Peraita, a la que también le decimos buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Porque es difícil encontrar a estas alturas de curso el tiempo para estar aquí. Es catedrática de psicología básica, especializada en psicología del lenguaje del Departamento de Psicología Básica 1 de aquí, de nuestra Facultad de Psicología. Y también está con nosotros la profesora Victoria Marrero, titular del Departamento de Lengua Española y Lingüística General. Profesora Marrero, muchas gracias por estar aquí y buenas noches también.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, quizá la tónica del programa es lo que decía al principio. De acuerdo que ese es un espacio de la Escuela de Ingenieros Industriales, pero no exclusivamente los fenómenos son de un centro u otro, y quizá cada vez más asistimos a ese magnífico espectáculo de la interdisciplinariedad. Por empezar, por algún sitio, pues bueno, como si no les parece mal, empezaríamos por la profesora Verdejo, que sí que es de la Escuela de Ingenieros Industriales del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Profesora Verdejo, ¿cómo encuadraríamos estos minutos en donde ustedes van a debatir sobre los lenguajes?
Bien, pues yo voy a empezar por restringir un poco, porque los lenguajes es un tema tan amplio que por lo menos voy a tratar de enmarcar y creo también de justificar por qué este tema en este espacio. Desde hace un tiempo se viene oyendo hablar sobre la ingeniería lingüística y de lo que se trata aquí un poco es de entender cuál es el estado actual y cuáles son un poco el desarrollo futuro que puede tener este tema de la ingeniería lingüística, si es que se puede decir todavía que exista siquiera como disciplina. Entonces, el objetivo fundamental, entonces vamos a entender el lenguaje, pero desde el punto de vista de las técnicas informáticas que permiten procesar el lenguaje, y entonces en general siempre pues para tareas concretas, para tareas específicas. Aún con este marco, sin embargo, no nos podemos olvidar de que efectivamente el lenguaje es objeto de estudio de otras disciplinas, algunas de las cuales van a estar representadas aquí y otras no lo están, pero que también tienen mucho que decir en el tema. Y de lo que se trataba ahora, pues es un poco, al menos desde el punto de vista de dos de las disciplinas más íntimamente relacionadas, que son la lingüística y la psicología cognitiva, pues trazar un panorama de cuáles son un poquito la problemática que se plantea, los avances que se han conseguido, la relación en esos avances entre las tres disciplinas y la creación de una nueva disciplina interdisciplinar, y luego por otra parte pues también las diferentes perspectivas que permiten en algún momento determinado pues analizar el lenguaje desde el punto de vista ya de la propia disciplina, por ejemplo, qué puede aportar o qué limitaciones se ve a la tecnología informática de la lingüística o de la psicología cognitiva, etcétera. Y un poco esto es lo que íbamos a tratar de debatir en este programa.
En este sentido, Felisa, a mí me gustaría recordar un esquema muy gráfico que presentó Joaquín Gisterri en un libro del 91 sobre la interdisciplinariedad de las ciencias del habla. Él situaba, claro, lógicamente su punto de vista es el lingüístico, él es lingüista, y situaba a la lingüista pues entre campos que en este programa estarían representados por ti, como el de la inteligencia artificial, las ciencias de la computación, el procesamiento de señales, y otros que estarían representados por la profesora Peraita, como neurociencia, psicología o la ciencia cognitiva. Y además, efectivamente, también él menciona otras disciplinas, como por ejemplo la acústica, que pertenecería ya al campo más físico, las ciencias médicas, la fisiología, incluso la biología, la pedagogía, efectivamente, abundando en la idea que planteabas de lo interdisciplinario que es el estudio del lenguaje.
Pues yo veo que, indudablemente, como acaban de decir mis compañeras, quizá ha hecho más énfasis todavía Victoria Marrero, el lenguaje es una entidad o una realidad absolutamente multifacética, multidimensional, etcétera. Y en todas las disciplinas que ella ha citado, efectivamente está implicado el lenguaje de una manera u otra. Bien, en este sentido, vamos, es algo tan claro, yo por poner un ejemplo, la guía didáctica mínima que edito para mis alumnos, parto de ahí, de que el lenguaje es una entidad multidimensional y que hay que manejar conceptos de una serie de campos para poder entenderlo. Ahora bien, también quisiera dejar una cosa sobre la mesa y quizá preguntar a mis compañeras, porque claro, habría que precisar qué entendemos por lenguaje para poder efectuar luego una serie de comparaciones, analogías. Bueno, la más obvia, la más evidente es la que ha apuntado la profesora Marrero, que es el lenguaje como técnica de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aunque es verdad que el lenguaje puede analizarse a través de muchas dimensiones, me gustaría que precisásemos aquí qué concepto o cuál es la cualidad esencial, si es que hay una, la más relevante del lenguaje, para ver si las analogías que vamos a establecer posteriormente tienen o no sentido, porque a lo mejor, no quiero exagerar, pero pudiera ser que hablásemos de cosas algo distintas.
Pues el guante está para quien quiera cogerlo. ¿Cuál es la característica, si no lo he entendido mal, profesora Pereira, cuál es la característica más importante del lenguaje y de la que pudiéramos partir?
Hombre, quizá es empezar un poco la casa por el tejado, lo que yo voy a decir ahora, pero para mí, como profesora, en fin, persona que se interesa por la psicología del lenguaje, la propiedad esencial es la comunicación, y en la raíz de la comunicación está la intencionalidad. O sea, no digo, no es como vamos a ver hoy, no es en absoluto la única, pero para mí personalmente es la esencial.
Sí. Ahí está el guante.
Gracias. Desde el punto de vista lingüístico, yo diría que tenemos un elemento común y un elemento que nos separa. El elemento común sería la importancia de la comunicación, el lenguaje como sistema de comunicación. Pero quizá, aunque haya disciplinas lingüísticas dedicadas a la intencionalidad, y ya hablaremos más adelante de la pragmática, digamos que para un lingüista lo más importante es la estructura que hay en ese sistema. Ese sería el elemento diferenciador, quizá, desde el punto de vista psicológico.
Profesora Verdejo.
Yo diría que fundamentalmente para una persona que trabaja en tecnología de la palabra, del reconocimiento escrito del lenguaje, etcétera, el lenguaje se define en función de una tarea concreta. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo pues un sistema de información, pues el lenguaje es el medio que permite pues que la persona que pregunta pueda formular cuáles son los objetivos o sus necesidades, ¿no? Entonces, siempre en lo que es dentro de un marco tecnológico, se tiene que definir el lenguaje en función de una tarea concreta. Entonces, puede ser una herramienta de comunicación, puede ser una transmisión de información, puede ser un conjunto muy variado de todas las tareas que podamos imaginar. Otra cosa diferente es después que nos interesemos también un poco por un modelo más abstracto, que pueda ser, por ejemplo, comprender o intentar reproducir un modelo cognitivo de la comprensión de una determinada tarea. Y entonces ahí ya juega no solamente el papel de objetivos finales de lo que se quiere conseguir, sino que además la modelización que se esté haciendo responda pues a unas ciertas hipótesis de cómo se puede entender, cómo puede entender una persona, ¿no? Entonces, en este sentido, ya jugaría un papel no solamente los objetivos, sino también la propia propia estructuración del proceso y el propio modelo que se es capaz de construir. Entonces, dentro de, digamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, hay gente o investigadores que se ocupan un poco de las dos vertientes, ¿no? Son aquellos investigadores que fundamentalmente lo que interesa es ver qué conjunto de técnicas son las que permiten resolver un problema, y otros que además lo que intentan es que ese conjunto de técnicas puedan explicarse en función de unos modelos que además expliquen pues un comportamiento humano, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más variado, y también depende un poco de los investigadores en el que se sitúen en un campo o en otro campo diferente. Yo personalmente me interesa, tengo en común con, por ejemplo, con la profesora Marrero, la visión que ella ha dado estructural del lenguaje, porque inclusive dentro de la gente que se preocupa por el lenguaje hay gente que se preocupa por el lenguaje en términos, por ejemplo, neuronales o neurofisiológicos, y que no buscan modelos estructurales, sino modelos funcionales en los que la estructura no juega ningún papel, por lo menos ningún papel explícito que podamos explicarnos. Entonces, en este sentido, mi línea de trabajo sí que va en el sentido de la lingüística juega un papel, y es un papel de estructurar la información, y nosotros necesitamos de esos modelos estructurales justamente para poder después, sobre esos modelos estructurales, llegar a deducir cuáles son los objetivos de la comunicación que son necesarios en la tarea concreta que nos planteamos, ¿no? Y con respecto de los modelos cognitivos, pues también tenemos un interés, porque yo creo que para, dependiendo de qué tipo de tareas, sobre todo si son tareas de comunicación, pues es muy necesario tenerlas en cuenta, porque al fin y al cabo, si se piensa que la máquina tiene que ser un interlocutor de los humanos, pues hay algún tipo de modelización cognitiva que también tiene que tener se tiene que integrar en el conjunto de técnicas. O sea que yo diría que yo, desde el punto de vista tecnológico, me encuentro en una posición de aprovechar todo lo que se pueda de los otros dos campos, ¿no?, en cuanto a la tecnología.
Profesora Marrero ha hablado de la estructura, la profesora Peraita ha hablado de la comunicación, y la profesora Verdejo ha hablado de la búsqueda de temas concretos en el lenguaje. ¿Cuáles serían los elementos comunes? Profesora Peraita.
No lo sé.
He dejado para más tarde el preguntar por la intencionalidad.
Es que, hombre, que elementos comunes hay, es obvio. Por ejemplo, la estructura. O sea, yo no puedo negar que en el lenguaje no hay estructura, porque es que sería, es decir, si no, no se podríamos estar comunicando ahora mismo, puesto que estamos usando unas estructuras elaboradas, convenidas, en función de una gramática, etcétera. Pero yo creo que más que elementos comunes, me parece a mí que la pregunta que tú has hecho debería ir, al menos yo la contestaría, porque es lo más relevante. Y entonces es obvio que lo más relevante, probablemente para cada una de nosotras, desde nuestros enfoques y toma de posición teórica, epistemológica, etcétera, pues puede ser diferente. Yo vuelvo a poner el énfasis, o sea, insistiendo en que no se puede hablar de lenguaje sin estructura, o incluso de lenguaje sin aspectos físicos, procesamiento de aspectos físicos del lenguaje, por ejemplo, sería el habla, en la hablada no. Pero sigo insistiendo en que, desde mi punto de vista, lo más relevante es el lenguaje como comunicación, y por tanto subyaciendo a esa comunicación la intencionalidad. Incluso me parece, pero esto, insisto, es una toma de postura, ¿no?, que es prioritaria la intencionalidad. Incluso las propiedades estructurales de tipo sintáctico y semántico del lenguaje están en función de la intencionalidad. O sea que, insisto, es una cuestión de prioridades. En la disciplina que yo imparto, que es psicología del lenguaje, se ve claramente. Hay enfoques estructuralistas, formalistas, que llamamos, que insisten en la relevancia de ciertos aspectos del lenguaje, mientras que hay otras vías más funcionalistas que insisten en otros. Yo particularmente creo que mi toma de relevancia, si se puede decir así, está del lado de la intencionalidad. E insisto, no se pueden considerar las propiedades sintáctico-semánticas, que podríamos llamar estructurales, si no es en función de esa transmisión de intencionalidad.
Pues, profesora Marrero, otro guante que queda que queda en la arena. Lo más relevante, dice la profesora Praita, que es la intencionalidad.
Yo retomaría de todas maneras la cuestión que se planteaba, la cuestión anterior, porque de una forma muy simple, no vamos a entrar ahora en demasiadas profundidades, yo diría que tanto para la psicología como para la ingeniería, la lingüística es un medio. Y para un lingüista el lenguaje es el fin, quiero decir, el estudio del lenguaje en sí. Como muy bien ha expuesto la profesora Peraita, lo interesante para un psicólogo es conocer la intencionalidad, en definitiva el funcionamiento de una función, de un elemento de la mente. También explicó la profesora Verdejo que para un ingeniero, ellos siempre tan prácticos, lo interesante eran cuestiones concretas y metas determinadas, y por lo tanto conocer la estructura lingüística es una manera de llegar a implementar, como dicen ellos, pues una determinada herramienta, también entre comillas, informática. Para nosotros el estudio del funcionamiento del lenguaje es el fin en sí mismo. Esa es una de las bases fundacionales de la lingüística de este siglo que estableció Saussure, pues en un curso muy conocido de finales del siglo pasado. La lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma, sin depender de disciplinas vecinas.
Entonces, profesora Verdejo, llegamos a una de las palabras que a lo mejor nos pueden hacer quizá no converger excesivamente, sin llegar a lo contrario. Pero el lenguaje, evidentemente, como comunicación, que es en lo que parece que todos pueden estar de acuerdo, pero ¿qué me dice usted, profesora Verdejo, de lo que acaba de apuntar la profesora Peraita, de la intencionalidad desde su campo de lenguajes informáticos? La intencionalidad hay en su terreno.
La postura que ella plantea es totalmente, digamos, central cuando uno piensa que hay pues dos personas que se están comunicando. Pero el tema es que el lenguaje se presenta en otras muchas situaciones en las que realmente la intencionalidad, pues a mi entender, no juega un papel muy importante. Por ejemplo, un manual de instrucciones de cómo se abre la puerta de un avión, que puede estar en inglés, en castellano o en francés, y uno lo quiere traducir a otra lengua, pues en el texto de traducción del manual, de este manual, sí, claro, hay una intencionalidad cuando se escribe, pero quiero decir que a la interpretación es una interpretación que no depende mucho de una intención, o por lo menos una intención subjetiva. Entonces, dependiendo un poco de las tareas concretas o de para qué vamos a procesar nosotros el lenguaje, la intencionalidad va a jugar un papel o no. Es cierto que va a jugar cada vez un papel más importante porque hoy día en general los computadores son una herramienta que está más presente dentro de la comunicación humana, y más todavía desde que, por ejemplo, pues utilizamos internet para comunicarnos, ¿no? Entonces forma parte más de ese entramado de comunicación. Pero hay otras muchas tareas para las cuales la intencionalidad yo creo que no juega ese papel, y sin embargo, pues en esas tareas en las que la intencionalidad no juega ese papel, sin embargo, la estructura y lo que es un poco lo que es la sintaxis y la semántica literal del lenguaje sí que juega un papel. Y entonces ahí es donde realmente, además, se han hecho bastantes avances ahora desde el punto de vista de la tecnología. Ahora hay sistemas de traducción automática en dominios limitados y que hacen una traducción, digamos, más o menos literal, o sea, que no traducen ni metáforas, ni intenciones, ni nada de todo esto, pero donde hay realmente unos resultados pues comparables, por lo menos, a los que un traductor humano haría en situaciones semejantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay una parte de la tecnología que ya está ahí dispuesta para producir una serie de resultados. Entonces, con respecto a esa parte de la tecnología, ¿cuál es el reto? El reto es justamente hacer que esos recursos y esas técnicas sean no dependientes de un dominio o de un dominio concreto del que estemos hablando, una tarea concreta de la que estemos resolviendo, sino que puedan realmente, para convertirse en una ingeniería, pues que puedan ser modelos transportables independientemente del dominio o de la tarea que estemos haciendo, para que se pueda reutilizar un poco todos esos recursos y esa tecnología, pues cómo se reutilizan en ingeniería, de manera que cuando uno tiene que hacer un puente, pues no empieza a inventar otra vez desde cómo hay que poner un ladrillo con otro ladrillo, sino que parte ya pues de unas metodologías, unos diseños, unas técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese nivel es un poco donde está ahora planteado el reto. El reto tecnológico. Luego hay otro reto que es ir más allá, que es, bien, ya sabemos cómo tratar, por ejemplo, pues con teoría de la señal sabemos cómo tratar una parte de convertir el habla en algo escrito, con sintaxis sabemos cómo hacer modelos para hacer reconocimientos estructurales del lenguaje, con semántica tenemos algunas teorías para hacer representaciones que se trasladan a órdenes concretas o a resolución de tareas concretas, pero hay otro nivel que es hacer algo que sea, por así decirlo, equivalente a lo que un humano puede ser capaz de dialogar con otro humano cuando tiene que resolver un problema concreto. Y entonces ahí sí que está todo el tema, digamos, de la intencionalidad o de la pragmática en general que entra de lleno. Y este es uno de los temas que están más abiertos y sujetos a polémica, porque de alguna manera pues la polémica más básica es si la intencionalidad es modelizable o no es modelizable, si a partir de ahí entonces podemos decir que podemos encontrar modelos computables o no podemos encontrar modelos computables, etcétera.
¿Usted, profesora Pereita, cree que la intencionalidad es modelizable?
Hombre, yo lo veo muy difícil. O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con las cosas que ha dicho la profesora Verdejo, porque los avances en inteligencia artificial son obvios. Por ejemplo, ya cita un campo, el de la traducción, no sé si se puede decir traducción automática, pero en fin, aunque ahora voy a hacer una pequeña observación en ese punto cuando ya he hablado de la traducción del manual de instrucciones sobre un avión, etcétera. Pero, es decir, yo creo que hay un límite real a esos objetivos de que la intencionalidad puede ser modelizable, y voy a intentar decir por qué. Pero antes voy a remitirme a un ejemplo que ella ha dicho, es decir, ha dicho, por ejemplo, que hay avances indudables, y los hay, no pretendo yo, o sea, estoy haciendo un poco de abogado del diablo desde el campo de la psicología, pero no pretendo decir que no. Pero vamos a partir del concepto comprensión al que ella ha aludido. Y yo me voy a hacer esta pregunta genérica. ¿Qué es comprender lenguaje? Entonces hay varias formas de responder a ello. En un sentido más restringido o en un sentido más amplio. Si comprender lenguaje es comprender, analizar las estructuras sintácticas, lo que llamamos el análisis sintáctico o en un anglicismo que ya está introducido el parsing, pues bueno, comprender lenguaje es sencillamente decodificar esas estructuras. Pero hay otra versión más amplia de comprender que más o menos se enuncia en los siguientes términos. Comprender el lenguaje es comprender el mundo. Es mucho más amplio. Entonces yo voy a referirme al ejemplo que ella ha puesto, por ejemplo, como con cierta tecnología hay ya una serie de traducciones automáticas de manuales, etcétera, etcétera. Pero voy a poner un ejemplo. Incluso ahí, es decir, cuando se está traduciendo o programando, poniendo las pautas para traducir un manual de aviones, de salvamento, apertura de puertas, etcétera, etcétera, es necesario, bueno, primero hay una intencionalidad, bien, en este caso vamos a hablar de un objetivo en la elaboración de ese documento. Pero segundo, y aquí voy a ampliar un poco el concepto de intencionalidad, para que los lectores, las supuestas personas que viajan en ese avión, puedan entenderlo, no basta con la estructura lingüística, sino que tiene que darse lo que se llama conocimiento del mundo. En este caso podríamos decir conocimiento como uno compartido. Es decir, que para empezar, las palabras o las piezas léxicas a las que alude dicho manual, respaldo, manivela, bolsa, salvavidas, etcétera, tienen que formar parte del léxico compartido de todas esas personas que lo van a leer. Pero luego hay otra serie de conceptos, pues incluso sobre la gravedad, sobre las direcciones, sobre el papel de una azafata, en fin, lo digo un poco de una manera de andar por casa, pero tiene que haber algo más que la comprensión estricta de esas estructuras. Tiene que haber un conocimiento del campo. Entonces, todo ese plus, diríamos, voy a decirlo así de manera breve, que está más allá de la estructura sintáctica, incluso, bueno, más allá de la semántica, es que hay una polémica hoy día hasta qué punto la semántica se acerca más a la sintaxis o está fusionada con la pragmática. Pero, en fin, ese plus es el que yo veo difícil por el momento, aunque hay avances evidentes. Hay programas que han intentado simular la conversación entre un psiquiatra y un paciente. realmente incluso la máquina, que actuaba de psiquiatra, ha dado ciertos consejos, es decir, que realmente se ha llegado hasta ahí, pero hasta el límite. Yo creo que no, la intencionalidad no va a ser modelizable nunca, vamos.
Bueno, estamos, y ya se ha introducido, y es la segunda vez, me parece, que se introduce entre nosotros, profesora Marrero, la palabra pragmática. Hasta ahora, poco más o menos, si me permiten, les digo, yo que soy el primero que les está escuchando, la idea que me estoy haciendo. Es decir, usted ha hablado de la lingüística y su objetivo, como herramienta, y el objetivo es el estudio de la misma y el fin es ella misma. La profesora Peraita ha hablado de ese lenguaje, quizá yo le pondría un lenguaje con mayúsculas, que aborda desde la intencionalidad hasta el conocimiento del mundo. Y la profesora Verdejo ha hablado de ese lenguaje, por supuesto, con una tarea concreta en donde el interrogante es si la intencionalidad será modelizable o no. Y posteriormente la profesora Peraita ha dicho que ella duda que la intencionalidad sea modelizable. Con lo cual, entonces, podría yo deducir que el conocimiento del mundo a través del lenguaje, corríjame si me equivoco, profesora Verdejo, formal, no sería totalmente correcto. Bueno, pero en cualquier caso, esa pregunta se la dejo para usted luego. Pero, profesora Marrero, me ha hablado la profesora Peraita de la semántica, ya ha introducido otra vez, o por segunda vez, ha mencionado la palabra pragmática. ¿Por qué?
Bueno, la pragmática es una disciplina lingüística relativamente joven, mucho más joven que sus compañeras, y por eso, pues como comentaba también la profesora Verdejo, es uno de los campos de más polémica y sin duda también uno de los campos más apasionantes de desarrollo de la lingüística actual. En definitiva, estudia el uso del lenguaje en las situaciones reales. De todas maneras, bueno, respecto a este tema concreto de la semántica más cercana a la sintaxis o la semántica más cercana a la pragmática, habría mucho que hablar y me temo que derivaríamos hacia cuestiones demasiado lingüísticas para un programa del espacio de ingeniería. En definitiva, depende del punto de vista teórico del que parta cada uno. Pero a mí sí que me gustaría retomar el asunto de si es o no sistematizable la intencionalidad. Y pondría una cuestión de nuevo encima de la mesa. ¿Cómo puede una comunidad de hablantes formada por un conjunto de individuos, en muchos casos enorme y además absolutamente heterogéneos, descodificar la intencionalidad si no es porque en el mensaje hay elementos que permiten esa descodificación y, por lo tanto, esa modularización, si queremos, no por medio de los instrumentos con los que nos movemos habitualmente, por medio de unos instrumentos mucho más sofisticados, que son los que utiliza el cerebro, pero en definitiva es una modularización. Yo, como puedes deducir, soy de la opinión de que sí, de que se puede modularizar o estructurar la intencionalidad, aunque quizá no contemos en este momento con los medios adecuados para hacerlo. Creo que sería una limitación de una carencia del estado actual de nuestros conocimientos más que de una imposibilidad lingüística, o sea, propia de la estructura del lenguaje.
Bueno, yo creo que el punto importante que ha planteado Victoria Marrero es que efectivamente hay una posibilidad de comunicación, y esa posibilidad de comunicación es más cercana cuando es gente que, por ejemplo, que ha compartido la misma cultura, porque entonces hay un background en donde esos mensajes son más fáciles de interpretar, y es más difícil entre gente que no comparte la misma cultura, aunque comparta la misma lengua, ¿no? El problema, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista un poco más tecnológico, el problema que se plantea es cuánto background es necesario para poder realizar esa interpretación o esa comunicación o esa, digamos, entonces ahí es donde se plantea realmente el problema, y de hecho un poco pues así es como se ha abordado en las tareas informáticas en donde se ha introducido el tema del diálogo. Por ejemplo, ¿cuánto background hace falta para que cuando uno vaya a una agencia de viajes y quiera resolver el problema de resolver un billete, pues cuánto background hace falta para interpretar cuando uno pues está diciendo que me gustaría, bueno, pues sí, es me gustaría, no es que me gustaría, sino que es una forma educada de decir pues que me dé usted la información de tal y tal cosa, ¿no? Entonces, el tema difícil y el tema pues por donde hay que avanzar es justamente en encontrar modelos y principios que traten de sistematizar todo esto de una manera, digamos, no acotada, o sea, que no sea una solución, porque ahora mismo en pragmática, por ejemplo, pues están los trabajos sobre los principios de cooperación conversacional. Y bueno, hay una serie de principios que además los principios son como muy muy amplios, muy poco sistematizables, etcétera. Pero luego después hay todo un conjunto de estudios sobre situaciones más concretas en donde esos principios se pueden ir refinando en otros principios que ya sí que son un poquito más sistematizables o computables, etcétera. Y entonces se pueden ir definiendo clases de situaciones en las que parece que es razonable pues el ir acotando un poco todo ese conocimiento común que permite interpretar las frases con un sentido en un contexto determinado para una tarea determinada. Evidentemente, pues todos somos conscientes de que esto tiene unas limitaciones enormes, pues porque se puede hacer contraejemplos inmediatamente y de una forma totalmente facilísima, ¿no? Pero lo que sí que importa es un poco pues ir viendo cómo se pueden ir capturando algunos de esos elementos y se va viendo que por ahí se va progresando, que el camino es muy largo, esto es evidente, que quedan muchísimos temas abiertos por trabajar, pero que yo que más que, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, plantearme cuáles son las cosas que no son posibles, pues nosotros vamos desde el otro punto de vista, vamos a ver cómo podemos ir avanzando por aquí y este tipo de soluciones, cuánto cuesta implantarlas, porque al final uno se tiene que dar cuenta de que la tecnología tiene que servir para resolver un problema con un coste, porque si lo resuelve con un coste que no es apropiado, pues entonces tampoco es ninguna solución, aunque desde el punto de vista teórico tenga otros intereses, ¿no? Entonces siempre es un balance entre el coste, los resultados que se pueden aplicar y los beneficios que eso tiene, ¿no? Por ejemplo, no sé, todo el mundo tiene la experiencia de coger el manual de instrucciones del minipimer de su casa y cuando son instrucciones en japonés, pues están traducidas en castellano, pero vamos, o sea, perfectamente ininteligible y lo han traducido traductores humanos. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que a lo mejor es que efectivamente pues todo ese, lo que no han traducido es ese conocimiento común que no existe entre los que han diseñado los aparatos en Japón y los que los estamos utilizando aquí en España. Pero eso no existe solamente con la tecnología, existe con la comunicación, digamos, en humana, escrita, normal y corriente, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, que por ahí hay mucho campo por hacer, pero yo creo que también, sin ser totalmente súper optimistas como las películas de ciencia ficción que vemos o que estamos acostumbrados a ver por ahí, pero yo creo que bueno, hay avances en este sentido y que lo importante desde el punto de vista tecnológico es ser capaz de parametrizar esos avances para que esa solución coste-beneficio se pueda ir extendiendo poco a poco para facilitar el uso de los ordenadores.
Profesora Peraita, la profesora Verdejo dejaba el tema no tanto en qué es lo que no puedo hacer, sino cuáles son las posibilidades, me ha parecido entender, ¿no?, profesora Verdejo. Y sin embargo, parece que está claro que ese lenguaje, quizá con mayúscula, del que usted hablaba, que incluye, pregunto también, incluye todas las otras posibilidades, todos los metalenguajes, ese va a ser muy difícil de modelizar y la intencionalidad quizá esté ahí.
Hombre, yo creo que sí, es decir, una disciplina tecnológica, en cierta medida, no sé si es solo tecnológica, pero en fin, tiene que partir de presupuestos un poco pragmáticos como los que está expresando la profesora Verdejo, es decir, hay que plantearse delante lo que uno puede hacer y no lo que uno no puede hacer, porque si no caeríamos en un escepticismo total, relativismo, nihilismo, etcétera, y la ciencia no progresaría. O sea, que yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, quiero insistir como psicólogo, y vuelvo a llevar un poco el asco a mi sardina, en que, en mal que nos pese, pues hay un núcleo ahí duro, pero núcleo duro, no modelizable, no computable, también para los psicólogos, y voy a intentar aclarar esto más. Es decir, la psicología cognitiva y la psicología del lenguaje, hasta ahora, hasta estos últimos años, vamos a dejarlo así, ha sido muy racionalista. Es decir, hemos creído que podíamos, incluso en psicología, modelizar, formalizar, someter a modelos, etcétera, pues una serie de actividades humanas. Sin embargo, yo sigo, quizá desde una perspectiva, no sé si pesimista o realista, sigo insistiendo en que todo aquello de lo que trate la mente humana, y por supuesto el lenguaje, el pensamiento, etcétera, no puede reducirse a principios racionales ni a una semántica basada en principios lógicos, etcétera. Y explico por qué. Hay todo un componente que hoy día algunas escuelas, personas están intentando poner de manifiesto sobre la mesa, que es todo ese mundo, muy difícil de abordar desde luego, de las emociones, los sentimientos, los afectos, en otras palabras, la inteligencia emocional tan de moda, ¿no? Entonces, todo eso, para mí, desde mi punto de vista, indudablemente supone un cierto escepticismo decir esto, pero está en la raíz, en el fondo, de la misma producción y comprensión del lenguaje. Y eso, incluso para la psicología del lenguaje, es muy difícil de abordar. Pero voy a poner algún ejemplo, para que no suene esto tan teórico, de situaciones de la vida diaria. Incluso yo preguntaría a mis compañeras, con las que compartimos un mismo medio académico, social, etcétera, si ellas están convencidas, se lo pregunto además de verdad, que en todo intercambio lingüístico-comunicativo humano, por ejemplo, reuniones de departamento, reuniones de colegios profesionales, reuniones familiares, discusiones con nuestras parejas, etcétera, si la comunicación se solventa tan fácilmente o si a veces es prácticamente imposible el llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Pues porque aunque hablemos el mismo lenguaje y compartamos incluso ese contexto, ese background al que la profesora Verdejo ha aludido, hay veces en que no podemos comunicarnos. ¿Y por qué no podemos comunicarnos? Porque en nuestro foro interno tenemos una serie de prejuicios, afectos, sentimientos, frustraciones que están distorsionando unas aparentemente bien elaboradas estructuras lingüísticas. Y además nos preguntamos, ¿pero cómo no puede comprenderme esa persona? Si lo estoy diciendo muy claro, lo estoy diciendo muy claro, pero probablemente sus, insisto, frustraciones, deseos, aspiraciones, motivaciones, chocan con las mías. Y entonces vemos que en situaciones reales, he hablado de algunas, pues no llegamos a unos acuerdos. Entonces yo era ese núcleo más difícil de abordar, incluso para la psicología, que creo que sí que está en el fondo de la intención. Es ese límite el que creo que nunca se podrá superar, pero ante el planteamiento más lógico es empezar por lo que uno puede abordar.
Profesora Marrero.
Bien. Cuestión interesante. A mí, en primer lugar, me gustaría hacer una puntualización. Me gustaría diferenciar comunicación de estar de acuerdo.
Entendimiento.
¿Verdad? Quiero decir, una cosa es que nos comuniquemos y otra cosa es que nos pongamos de acuerdo. Podemos comunicarnos miles de veces sin estar de acuerdo y de hecho creo que es una situación no solo normal sino incluso deseable. Sería terrible que al final el objetivo de la comunicación fuera siempre llegar a un acuerdo, cada uno que mantenga su punto de vista. Eso por una parte. Y por otra parte, otros dos puntos muy breves. Uno es que todo problema tiene aspectos más complejos y otros aspectos más sencillos. Si partimos de los aspectos más complejos, posiblemente lleguemos a la conclusión de que es inabordable el problema. ¿Cuál sería el máximo ejemplo, probablemente uno de los ejemplos máximos de complejidad en la comunicación? Una discusión de pareja, que es uno de los ejemplos que acaba de plantear mi compañera. Efectivamente, ahí, si nos planteamos si se da la comunicación o si se llega a un acuerdo, pues podemos derivar hacia la comunicación humana es imposible y somos mónadas aisladas en el espacio. Sin embargo, mi punto de vista es un poco más optimista, que creo que en general los seres humanos nos comunicamos y que desde el momento en que nos comunicamos, aunque no nos pongamos de acuerdo, esa comunicación puede estudiarse.
Perfecto. Profesora Verdejo, quizá estamos entrando en los últimos minutos en donde ya alguna conclusión por lo menos habría que formular.
Bueno, yo tampoco conclusiones porque no hemos tenido una discusión así como muy abierta y tampoco muy muchas conclusiones podemos extraer. Yo lo que la conclusión más importante desde mi punto de vista es que hay aspectos que no sabemos todavía cómo abordar, pero no lo sabemos ni los técnicos ni los que estudian esos temas, ya sean lingüistas, psicólogos, neurólogos, etcétera, porque a lo mejor al final nos dicen que es una cuestión de pura química todo, pero que sí que hay otros aspectos que podemos formalizar y que de lo que se trata es de que las disciplinas colaboren entre sí en ir desmenuzando, aislando y fertilizándose los campos para que esa colaboración sirva para que podamos resolver problemas, que en este caso concreto es problemas que vamos a resolver mediante los computadores, pues para ayudarnos a todos a comunicarnos mejor.
Sí, profesora Peraita.
Bueno, conclusiones ninguna. Es decir, yo diría que indolente estas disciplinas, es obvio que tienen que colaborar, pero que hay problemas irreductibles para la técnica, pero también a lo mejor irreductibles para la psicología. Es una conclusión un poco pesimista, pero bueno, es la mía.
Profesora Verdejo, profesora Marrero, profesora Peraita, gracias.